A ver, mis queridos demonios esclavos, acérquense que tengo que ver con esta lista a ver si ya hicieron todo. Tapiaron las ventanas para que no entre luz. Hoy tenemos que hacer que este castillo sea de noche, que no entre pero ni un ápice de sol acá adentro. ¿Las tapiaron? Bien, ok. Liberaron a los murciélagos, a los búhos, a los gatos, a todos esos seres nocturnos. Están caminando por el castillo. Perfecto. Sacaron el ajo de la cocina porque vienen vampiros hoy. No quiero que... Y las cruces que tengo en la cama, esa cruz de fuego, la apagaron. Sáquenla también, queridos demonios esclavos, porque no quiero que ningún vampiro se asuste. Nico Bonzo, sí, mi caballero, mi poeta, vení acá. Te necesito como bien al lado también para que te asegures vos también que hoy no entre pero ni un hilo de luz, porque este castillo hoy va a emular una noche eterna. Si está todo listo, abran esas puertas, que comience oficialmente un nuevo episodio de este castillo en el limbo.
Chilometri al giorno, 10 all'andata, 10 al ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi sentirmi dire che non hai voglia di uscire.
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá está comenzando un nuevo encuentro en este castillo y hoy tenemos a la noche como protagonista. La noche que trae consigo un mundo muy diferente al que vivimos de día, ¿verdad? Es como que hay más quietud, hay menos ruidos, o al menos los ruidos se calman un poco. Los placeres, en particular los más oscuros, encuentran en la noche su territorio más propicio. La noche es diversión, la noche es brillo, luces, música, el permiso para los excesos. Pero también en la noche cobran formas las criaturas nocturnas, los fantasmas, no los Caspers, sino los fantasmas que tenemos todos en nuestras cabezas, ¿no? Como los hijos de nuestras neurosis, que a muchos les roba el sueño. A la noche, de hecho, aparece la ansiedad de los que sufren de insomnio. A la noche crece la ansiedad de los que se sienten solos. La noche es mágica para los que nos gusta la noche. La noche es terrorífica para los que no se atreven tanto a vivirla. A los que le temen, se quedan encerrados hasta que aparezca el sol y con su luz borrar toda posibilidad de confusión. Vamos a hablar mucho de noche a través de criaturas nocturnas. Es un placer darle la bienvenida a este castillo, a visiones fantasmales que se van acercando, entrando por la escalera de mármol, que tal como están, a un sinfín de vampiros calvos, pálidos, con colmillos, a ovnis. Y también es protagonista hoy en el castillo el vestido de noche más lindo jamás usado en un evento nocturno. Y arrancamos con la primera historia sobre la noche, que le sucedió al protagonista en una noche cualquiera, ¿no? Alguien que quería salir a milonguear y empolvarse un poco la nariz, la cosa sana. Pero las cosas también se complicaron para el protagonista de este tema que abre este encuentro en el día de hoy. Le damos la bienvenida también a Daniel Melingo, que dice así.
Voy para el conventillo a bailar una milonga, me voy de farra a mis tongas, ya me esperan los chochamus, allá están todos los fiolos, que las farfalas desean, ya me esperan los gominas, con ganas de milonguear, no sé si voy a llegar, si no me queda ni un cobre, algún culo va a sangrar, yo sé que voy a llegar. Y al salir para la calle me encontré con cierto Gil que justo me vino a pedir a mí que estaba tan duro, para colmo me asaltó y me rompió la nariz. Así termina la historia de una noche trastocada, ni gomina, ni farfalas, ahora me voy a dormir. Pero antes de irme a la cama me voy a arreglar la nariz.
Criaturas que salen de noche, criaturas que salen a la noche, vampiros, pero por supuesto. Hay miles y miles de manifestaciones artísticas relacionadas de alguna u otra manera al mito del vampirismo, que también es súper antiguo. Particularmente en este encuentro en el castillo les voy a recomendar una de esas manifestaciones artísticas, que es un libro que llevaron al cine 4 veces. Las 4 veces que lo llevaron al cine, ninguna de ellas le hizo honor real al clima, al nivel de genialidad que llegó el autor de este libro cuando lo escribió. El libro se llama Soy Leyenda, el autor Richard Matheson. Lo publicó por primera vez en 1954. Es como un clásico de clásicos dentro de la literatura de ciencia ficción, terror, bla. Para que se den una idea de quién ha sido el escritor Richard Matheson, vamos a decir simplemente que, por un lado, Stephen King lo tienen, bueno, siempre en muchas entrevistas lo nombró a Matheson como una de sus influencias más grandes. También, de hecho, hay un libro de Stephen King que se lo dedicó directamente a él. Cuando empieza lo lees y dice a Richard Matheson. Spielberg, el director, debutó en el cine, o sea, su ópera prima fue un cuento de Matheson, que aparte también Matheson fue guionista. O sea, a ese nivel de escritor estamos hablando. Ese es el nivel de la recomendación que le estamos haciendo en el día de hoy. Soy Leyenda. La historia de Soy Leyenda, tal vez muchos se la sepan porque la película de Will Smith fue muy famosa. ¿La vieron? Seguramente muchos de ustedes sí la vieron. Es un hombre. Un solo hombre que sobrevive a un desastre X, no importa, que acaba con toda la población humana del planeta. En realidad sobreviven unas criaturas horribles que son como vampiros. Son vampiros básicamente porque tienen colmillo y chupan sangre. Por lo cual le entra un poco como el mote de, ese es un vampiro. En realidad son miles de vampiros. La historia viene siendo como bastante conocida hasta ahora, ¿no? Es como Drácula, ¿no? Muchos Dráculas serían. No, Matheson le da un giro porque presenta el vampirismo no tanto como una condena infernal al estilo de Drácula, que es uno, un eterno que va poco a poco infectando a otros, pero él es el dios. No, él lo presenta como el vampirismo como si fuera una enfermedad, como si fuera una plaga. Y si es una enfermedad, bueno, tal vez tenga una cura, ¿no? El vampirismo en Soy Leyenda es un caso clínico. Es este protagonista que va en búsqueda de esa cura durante el día, que es el único momento que puede salir al exterior, a las calles solitarias de un planeta sin más humanos que él. Y ahí arranca otra parte muy interesante que está muy bien escrita en el libro, que es la soledad de ese hombre. Hay un solo hombre en todo el planeta, está solo y va a tener que vérselas no solamente con el evitar noche tras noche que vengan los vampiros a chuparle la sangre, sino contra su propia mente. La soledad, que empieza a jugarle tretas. Obviamente, la depresión y el alcoholismo están a la vuelta de la esquina, más aún considerando que tiene el alcohol del mundo a su disposición. Es solo entrar a un lugar y agarrarlo, no hay que pagarlo, te puede llevar el whisky más caro, obvio. Es un libro muy fácil de leer, es una historia de terror que por momentos te asfixia, pero es fácil de leerla, para nada larga tampoco. Y aún aunque hayan visto la película de Will Smith o las otras 3 que se hicieron, algunas son más fieles al libro que otras, yo les recomiendo que se den el gusto de leerlo. Es fácil y muy placentero. Es un libro relativamente barato también. En Mercado Libre cuesta 2.500 pesos, me fijé. Si lo quieren usado, cuesta 950, también me fijé. Y es un hombre que debe pasar la noche, cada noche de su vida en un mundo lleno de seres que quieren matarlo. Yo me lo imagino rezando cada noche a todos los dioses existidos y por existir, pidiéndole por favor que lo ayuden a soportar esa noche. Gods, please help me make it through the night.
Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall.
laying soft upon my skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care who's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight. And it's sad to be alone. Help me make it through the night. Lord, it's sad to be alone. Help me make it through the night.
Y ahí se iba Luca cantando como si fuera un murciélago. Claro, es verdad, para los murciélagos, los que estamos dados vueltas, somos nosotros, no ellos. Ojo, no sé si lo habían pensado alguna vez. Ahí se iba Sumo con el cieguito volador y lo que llega es un blues de Neil Young que se lo dedicó a los vampiros y justamente le puso así, Vampire Blues.
Castillo en el limbo.
Pensemos juntos, ¿a qué otros, otras, otres les gusta aparecer de noche? Ovnis, claro, los ovnis. Vamos con una recomendación de una película de ovnis. Se hicieron un montón también, ya lo sé, pero yo elegí esta, que es una película del 2020, relativamente nueva, una película que fue rechazada de 18 festivales. 18 se fumó el director, guionista y también el que financió esta película. 18 negativas, pero siguió. Y en el festival número 19 logró entrar. No solo logró entrar, sino que ganó el premio a la mejor película por el público. Ese festival es un festival de cine de Utah, el Slam Dance, y la película se llama En la vastedad de la noche. Es una película de ciencia ficción, obviamente. Hay ovnis, sí. Chiquita, cero pretenciosa, que nos encanta la gente que es cero pretenciosa, las películas o todo lo que no pretende más de lo que da. Es una película con poco presupuesto que dura una hora y media clavadas. Está ambientada en el año 1950. Los protagonistas son dos. Uno, un locutor de radio que trabaja, viven en un pueblo muy chiquito de Estados Unidos, como cualquier pueblo chiquito de Estados Unidos, onda Springfield o donde estaba ET, esos que son, ¿no? Como casita, pasto, casita, ¿no? Un centrito de dos cuadras y nada más. Bueno, que Estados Unidos debe ser así todo entero, ¿no? Sacar Nueva York y San Francisco, donde hacen las computadoras ahí, ¿cómo se llama? El Lean Valley, no sé. Bueno, sacás eso y imagino un Estados Unidos de casita, pasto, casita y Winchester. Bueno, es en ese pueblo donde transcurre la película, un pueblo chiquito en la década del 50. El protagonista, les decía, es un locutor de radio y una chica, una joven de 16 años, operadora de conmutador. Para que se imaginen, son esos conmutadores telefónicos en la década del 50 que había una chica o un chico que te conectaba con los cablecitos. Bueno, ella trabaja ahí. Una noche cualquiera, cuando hay un evento importante en el pequeño pueblo, esa chica recibe, está trabajando, y recibe un llamado con un sonido muy extraño, un sonido jamás antes escuchado. Solamente como para compartirlo con su amigo que está trabajando también en la radio, está en el medio de su programa, lo llama y le dice, escuchate esto. Le llama la atención y lo pone al aire ese sonido. Y les pide a sus oyentes que si alguno reconoce o sabe de dónde pudo venir, lo llame. Y alguien llama. Y alguien llama para decir que ese sonido ya lo había escuchado. No les voy a contar cuándo, pero sí les voy a contar que estaba el gobierno estadounidense metido en el medio. ¿Qué era ese sonido? ¿Por qué tanto hermetismo de este que está narrando la historia? El gobierno estaba metido en esto, quiere decir, estamos en el 50. ¿Eran los rusos? ¿Era un sonido simplemente? ¿O eran ovnis? Y si eran ovnis, o sea, seres extraterrestres, ¿eran son de paz, buena onda o venían para atacar? No lo sabemos. Hay que ver la peli para darse cuenta. En la vastedad de la noche hay una oda a la tecnología vintage. Yo no sé si vieron Severance, la serie esa, que en algún momento se las recomendamos, de Ben Stiller, que también, ¿viste? Se hacen una masturbación por esa tecnología vintage con los botonitos y cosas que se rebobinan, cosas capaces de rebobinarse, que ya no estamos en contacto con eso. Bueno, esta película lo tiene también, lo muestra como a propósito, ¿no? Se está realmente haciendo como alguna felatio con la tecnología vintage y es hermoso también. Y lo que me resultó, dice que... Lo que me resultó es, ¿por qué no? Cada cual, ¿no? Hace la fantasía como quiere. Yo sí veo uno de esos grabadores portátiles del 55. ¡Ay! No, volvamos. Lo que también es hermoso es la coreografía de la cámara de la película. La cámara por momentos se queda fija 10 minutos y de repente asume planos secuencias zarpados para después fundirse a negro y seguir el relato. Y vos decís, ¿por qué se fundió a negro? Se fundió a negro porque puede, básicamente, no hay por qué. Y también está contada de una manera que por momentos uno piensa que está viendo una reproducción de una tele que está viendo lo que está pasando, como si estuviera alguien que no vemos viendo todo lo que está pasando a través de un televisor. O sea, se toma muchas licencias porque sí y tienen sentido. O sea, el no sentido cobra sentido. Es una peli que nació para ser de under. O sea, nunca, no, el gran público no va a ir a ver En la vastedad de la noche, pero los amantes de la ciencia ficción tienen que darle una chance. Dividió aguas. Algunos la odian, otros, por ejemplo, a mí me encantó. Yo se las recomiendo. Está destinada para los amantes del género. No es como esa otra de ciencia ficción que están dando ahora en los cines que se llama Nope, que la vamos a disfrutar todos. De hecho, la vi, está buenísima. No, esta es una película chiquitita y hay que ver qué les pasa. Lo que sí, amigos, amigas, hay que bajársela porque la compró Amazon en un momento. Si tienen Amazon, pueden ver si está ahí. Si no, arriba esos torrents para ver en la vastedad de la noche.
Hoy me ha dado por pensar que estás más lejos que ayer. Y sigo esperando que decidas aclarar. Separar tu noche y mi amanecer, y sigo soñando que si vas a aterrizar, me avises para saber el cómo y el cuándo, y no quiero ni oír hablar.
Eres como el interior de una nave espacial abandonada. Prometes mucho, no cumples nada. Otra de las genialidades de Fangoria, que es lo que se va ahora, así se llama la canción. Interior de una nave espacial abandonada. Solo Fangoria puede ponerle así a un tema. Y lo que sigue ahora, ya que estamos hablando de la noche, es este temazo de Elvis haciendo Such a Night.
It was a night, ooh, what a night it was, it really was, such a night. The moon was bright, oh, how bright it was, it really was, such a night. The night was alive with stars above, ooh, when she kissed me, I had to fall in love. It was a kiss, ooh, what a kiss it was, it really was, such a kiss. Oh, how she could kiss, oh, what a kiss it was, it really was, such a kiss. Just the thought of her lips sets me afire. I reminisce, and I'm filled with desire. But I gave my heart to her, sweet surrender. Such a night. Came the dawn, and my heart in love, and the night was gone. But I'll never forget the kiss in the moonlight. Ooh, such a kiss, such a night. It was a night. Ooh, what a night it was, it really was, such a night. Came the dawn, and my heart in love,
she's gone, gone, gone. Yes, she's gone, gone, gone. Came the dawn, 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 and my love was gone. But before that dawn, yes, before that dawn, and before that dawn, ooh, ooh, ooh.
No entres dócilmente en esa buena noche, que al final del día debería la vejez arder y delirar. Enfurécete, enfurécete ante la muerte de la luz. Aunque los sabios entiendan al final que la oscuridad es lo correcto, como a su verbo ningún rayo ha confiado vigor, no entran dócilmente en esa buena noche. Llorando los hombres buenos al llegar la última ola, por el brillo con sus frágiles obras pudieron haber danzado en una verde bahía. Se enfurecen ante la muerte de la luz. Y los locos que al sol cogieron al vuelo en sus cantares y advierten demasiado tarde la ofensa que le hacían, no entran dócilmente en esa buena noche. Y los hombres graves, que cerca de la muerte con la vista que se apaga, ven que esos ojos ciegos pudieron brillar como meteoros y ser alegres, se enfurecen ante la muerte de la luz. Y tú, padre mío, allá en tu cima triste, maldíceme o bendíceme con tus fieras lágrimas, lo ruego, no entres dócilmente en esa buena noche. Enfurécete, enfurécete ante la muerte de la luz. Dylan Thomas, no entres dócilmente en esa buena noche.
Scream!
Ahí pasaba Judas Priest haciendo Nightcrawler, un alto tema de un exquisito disco de Judas Priest. Que viene Judas Priest, viene Judas Priest. Que se agotaron las entradas, maldición, sí. Vení, Nico, ayúdame a pensar qué otras criaturas, perdón, no sé si los me gusta presentarlos. Nico es nuestro poeta, es también mi caballero personal, es quien tapió todas estas ventanas del castillo para que no entre la luz, o sea, se levantó realmente muy temprano, así que vení, ¿qué otras criaturas salen a la noche? ¿Qué otras cosas pasan a la noche? No me muestres esa cajita con polvos blancos, ves que no se te puede ni hablar. Los fantasmas solo existen de noche, ¿no? Forman parte, de hecho, los fantasmas de muchísimas culturas. Espíritus, almas en pena, seres de otro plano espiritual, visiones paranormales. La ciencia dice sugestión, la Edad Media, cosas de brujería. El fantasma más famoso puede que sea, bueno, está Casper, que es bastante más famoso y amigable, pero tal vez sea el padre de Hamlet, ¿no? Ese rey que aún estando muerto molesta a su hijo y se le aparece, no hay fin con los padres. Si existe un infierno, está tapizado de padres, que se le aparece a su hijo reclamando venganza. Bueno, sí, esos son muy famosos. Están los fantasmas de Kiss, esa película que tan malísima, a mí me parece que una genialidad, como la película de la Sole, que también es tan mala que tienen que verla, por favor, la que se va de viaje de egresados. Pero vamos a hablar de otros fantasmas, que a lo mejor no es un fantasma muy, muy, muy conocido. De hecho, no lo es porque recién hace 4 años se dio a conocer al mundo. Es un cuadro, un Francisco de Goya, que de hecho se creyó perdido desde 1928 y hace 4 años que apareció. Posiblemente lo tendría algún conde, alguna familia de un conde en su castillo enfrente del inodoro. Viste que hay un montón de obras de arte que seguramente están ahí, digamos, sí, como todas las que están acá, que yo no les dejo ver a nadie más que a mis invitados. Ese es un Caravaggio inédito, por ejemplo. Bueno, es que los millonarios somos así. Y bueno, se ve que de repente la familia del conde, no sé, estoy inventando, lo soltó y apareció en el 2018. Este cuadro que se cree que Goya lo pintó en 1801. Cualquier banda de metal podría tener este cuadro como tapa de uno de sus discos. Es terrorífico. Se llama Visión Fantasmal y es muy pequeño, es un óleo sobre lienzo de 26 por 17 centímetros, o sea, no es muy grande. La escena acontece en un ambiente nocturno al exterior. Es la aparición de un ser fantasmal y demoníaco con una capa negra, con los pelos largos, con cuernos y es espantosamente enorme. Y vos te das cuenta de lo enorme que es, porque está como avanzando sobre un poblado y a los pies de este ser espectral hay un grupo de pobres hombres que están presenciando ese momento y es ahí cuando ves un hombre al lado de esto y es como, no sé, 700 metros más grande esta visión fantasmal, espeluznante. Es como un sueño el cuadro, aparte también. Yo los invito a que mientras hablo lo googleen, ponen Visión Fantasmal Francisco de Goya y les va a salir. Es como un sueño, les decía, porque está pintado sin boceto, a la prima, sin correcciones, lo cual lo hace, créanme, aún más real y espeluznante. Les decía, se cree que lo pintó Goya en el 1801, cuando ya Goya estaba sordo y medio para atrás. No es la única criatura espeluznante. Goya tiene criaturas demoníacas muy flasheras. No es la primera vez que se mete con eso. Tiene esa serie llamada Asuntos de Brujas. Tiene unos grabados llamados Caprichos, donde hay también seres mitológicos o inventados por él, también como muy demoníacos, pinturas negras. Esas imágenes, de hecho, que ha imaginado Goya en su vida, en sus cuadros, muchos cineastas a lo largo de toda la historia la han tomado como influencia para imaginar en el cine sus criaturas. Vayan a ver este, Visión Fantasmal. Es una delicia. No es una delicia. Te da miedo, como la noche a veces.
getting hungry.
Lo que pasaba eran los Specials, The Specials haciendo Ghost Town. Y la noche. Estamos hablando de noche. Bien, vamos a bajar un toque. ¿Por qué? Porque la noche también es pesadumbre. También la noche es ese momento cuando el dolor, cualquier tipo de dolor que sientas, una ausencia, una pérdida, un pensamiento paranoico, es en la noche cuando crece, ¿no? Cuando crece y sentimos que lo abarca todo. De hecho, también a veces es la mera noche la pesadilla larga para quienes no pueden dormir. Una pesadilla en vigilia que dura 8 o 9 horas. A esta clase de noche, a la noche que duele, le canta Agustín Lara en este clásico que vamos a escuchar. Sientan el crescendo que va de esta canción. Es simplemente una delicia de tristeza.
Noche de ronda. Qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres. Cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién está? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas. Que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. Que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya. Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar.
Ay, 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 Liberace nos sacó de un sopetón desde donde nos había metido, el infierno en el que nos había metido Agustín Lara, ¿no? Muchas gracias, Liberace. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? He notado que hoy la noche se posó en tu pelo. Literalmente, tenés el pelo lleno de estrellas. ¿Cómo se captura una estrella? ¿Cómo capturaste 5 estrellas y te las pusiste en el pelo? Con eso que hace, ¿cómo es? Bob Esponja cuando captura medusas con eso. Bueno, no lo sé, te queda hermoso, extrañamente hermoso. Con Liberace y sus cabellos se puso una peluca. Tiene el pelo largo hasta los pies. A él le encantan las pelucas. Llenas de estrellas. Vamos a hablar de moda, porque cuando toca Liberace, nosotros hablamos de moda. Pensemos, o voy a pensar yo mejor, el mejor vestido jamás usado por nadie, vestido nocturno, ¿quién lo llevó? Yo tengo la respuesta. Diana Ross en 1981. Y punto, ¿eh? La tierra es plana, 2 más 2 es 4 y el mejor vestido de noche lo usó la Ross en un especial para televisión. Es así. En 1981 es que Diana Ross hizo su primer especial para la tele Yankee en Los Ángeles. Se llama Forum. Para que vayan viendo, si están ahí, googleen, tienen ganas de verlo, pongan Diana Ross, Michael Jackson, Forum, L.A., 1981, y van a ver este vestido. Este vestido que, como les decía antes, que me gustó la película En la vastedad de la noche, es un vestido sin pretensiones. No pretende ser más de la perfección que es. Una tela cuya caída solo puede semejarse a la divinidad. Los breteles súper finitos, blanco, larguísimo, con un tajo que le llega hasta la entrepierna, ajustado de arriba pero libre por debajo, con un cinturón que es perfecto, es clase, categoría de pies a cabeza. Hay que googlear ahí con Michael Jackson, porque es justamente cuando se sube Michael, un jovencito Michael, tendría 18 años, ella está en el medio de su especial, se pone a cantar Upside Down y sube Michael, y es ahí cuando ella se saca como una especie de capa que tenía antes arriba, y ahí se puede ver el vestido en su completa y total belleza. Diana Ross quería ser diseñadora de modas antes de ser la estrella en la industria de la música. Desde sus primeros momentos con las Supremes, ella se encargó del vestuario. Siempre fue como muy detallista, no dejaba nunca nada por fuera de su atención. Su hija en una entrevista contó que el peinado y el maquillaje siempre se lo hizo ella misma. Nadie la maquillaba, nadie la peinaba, lo cual es una locura, porque innovó en su pelo como nadie posiblemente. Siempre tenía como cosas nuevas hechas en su cabello. Se animó además a todo tipo de materiales a la hora de vestirse. Lentejuelas, piedras, plumas, capas, superposiciones. Ella lo usó todo. Bob Mackie, que es un diseñador que tienen que conocer, y si no lo conocen no les voy a hablar nunca más, fue uno de los diseñadores que más las vistió a Diana Ross. Uno de sus looks, de hecho, es icónico, que es un catsuit de media de red transparente llena de brillos, que después lo usarían J.Lo, que después lo usó Beyoncé y también lo usó Britney Spears, pero antes lo usó Diana Ross. Este vestido que les digo es una obra de arte. Es como, vos lo ves cuando está cantando ella arriba del escenario y el vestido vive. No sé cómo se logra eso, pero el vestido está vivo mientras ella la rompe en 2000 pedazos. Cuando está ahí cantando que sube Michael Jackson la mira y no puede creer. Es como el momento de todas las cosas que vi de Michael Jackson en mi vida, es cuando realmente vi lo libidinoso en la mirada de otro ser humano adulto. Es la única vez que lo vi. Es como la mira ella y decís, ah, ok, le quiere comer la boca. Ya después eso, yo no se lo vi a Michael Jackson. Bueno, les decía, ¿no? Under 18 años. En fin, una belleza. Diana Ross, googleenlo, 1981, at Forum LA, y deleítense.
Turn. cherish the moment with you. Respectfully, I say to thee, I'm aware that you're cheating, but no one makes me feel like you do. Upside down, boy, you turn me inside.
Y ahora sí, se puso a tocar mi orquesta personal de demonios. Me encanta que mis demonios sean músicos también. Hoy traje un demonio nuevo, ese toca el oboe. No sé muy bien cómo es el oboe, pero me gusta. Y el más chiquitito, que es el más travieso. Vení, el chiquitito, no toques nada vos. A mí me gusta cuando te subís acá. Así despedimos a juntos. No, salí, Nico, hoy no quiero despedir a la con vos. Hoy quiero hacerlo con mi demonio. Vamos a despedir a Richard Matheson, que es el escritor de Soy Leyenda, una de las recomendaciones que hicimos en este castillo dedicado a la noche. Nadie te dijo que te pongas a destapear las ventanas. O sea, me gusta que siga siendo nocturna la situación. Yo dije algo, ¿no? Obedézcanme. Perdón, les decía. También despedimos a esta visión fantasmal de Francisco de Goya con este cuadro que se descubrió hace 4 años, que llevaba muchas décadas oculto. Despedimos a la película En la vastedad de la noche. Por favor, si saben cómo bajarse películas o tienen a alguien que lo pueda hacer por ustedes, denle una chance a este film. Y despedimos también a Diana Ross con ese vestido blanco. Sí, claro, agárrenla, sáquenle el vestido, démenlo a mí y dejá que se vaya desnuda, que se pensaba que se lo iba a llevar. Ilusa Diana Ross. Les agradecemos muchísimo por haber estado ahí del otro lado. Mi nombre es Cecilia Lía. Agradecemos también a Nico Bonzo, mi caballero, mi poeta, a Janina Gaimonde, Clemen Barone, Nati Bravo y Diego Rodríguez. Nos volvemos a reencontrar en el próximo episodio, en un próximo encuentro que tengamos en este hermoso castillo. Pero ahora se nos acabó el tiempo. Los vampiros están ya ávidos porque no pudieron comer nada en la última hora. Así que a todos los vampiros que hay acá, ataquen a todos los que los están escuchando. Sí, a ustedes, corran. Hoy yo no los echo, hoy quiero verlos correr.
Se cierran las puertas del castillo. Se abrirán de nuevo el próximo domingo a las 11 de la mañana. Por Nacional Rock.